Entonces, bienvenidos a esta clase de domingos en julio. En esta mañana vamos a estar estudiando este tema de nuestro gran sumo sacerdote, pero vamos a estar enfocándonos en el ministerio de intercesión de Cristo. Ese va a ser el enfoque que vamos a tener en esta mañana. Y debido a que el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros, el ser humano siempre ha necesitado de un mediador que interceda por él para reconciliarse con Dios. Eso lo vemos desde Génesis. El hombre peca e inmediatamente se esconde de Dios. Y Dios mismo es quien busca al hombre. ¿Dónde estás? Y no solamente Dios le busca, sino que Él cubre la vergüenza del hombre con pieles, y a través de la obra que Dios mismo hace, el hombre es reconciliado nuevamente con Dios por iniciativa de Dios. Desde ahí y a través de toda la Escritura vemos ese mismo patrón. Por ejemplo, en Génesis 18 tenemos un modelo de intercesión en donde Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Usted ve en Génesis 18 esa conversación, si hay 50, si hay 40, si hay 30, y es Abraham intercediendo a favor de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. En Éxodo 32 y 34 tenemos a la nación de Israel fornicando, pecando, hacen un becerro de oro y le están alabando, y Dios decide: voy a eliminar a este pueblo, son pecadores, esto es abominación, esto es una blasfemia lo que están haciendo. Pero ahí en Éxodo 32 y 34, en esos capítulos, vemos que Moisés intercede por el pueblo de Israel. Es más, en Ezequiel 22:30, Dios mismo busca a alguien, en ese contexto del profeta Ezequiel, Dios busca a alguien que interceda a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Y realmente es en Levítico, y particularmente el capítulo 16 y otros, en donde, bajo ese pacto de Dios con Israel, se establece todo un sistema de sacrificios y de sacerdocio que enfatiza la necesidad de un mediador, un sumo sacerdote, y la intercesión, lo que son sacrificios y oraciones. El hombre es muy débil y pecador para acercarse a Dios por sus propios méritos. Y todo lo que nos dice Levítico y el Antiguo Testamento tocante a este sacerdocio y la intercesión es sombra de lo que había de venir. Es decir, todo ese sistema de sacrificios, todo ese sistema del sacerdocio, del sumo sacerdote, todo eso apuntaba al Mesías como el gran sumo sacerdote y a su obra de intercesión. Y de nuevo, ese es precisamente nuestro tema: la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver tres aspectos de la intercesión de Cristo que te fortalecen en tu caminar cristiano. Tres aspectos de la intercesión de Cristo que te fortalecen en tu caminar cristiano. Vamos a ver si agarra aquí la... Creo que me demoré mucho para pasarla y se durmió. Está bien. Bien, entonces estos tres aspectos son, en primer lugar, vamos a ver la sombra de la intercesión de Cristo. Luego vamos a ver la intercesión terrenal de Cristo. Y por último vamos a ver la intercesión celestial de Cristo. Entonces vamos a ver la sombra de la intercesión terrenal y por último la intercesión celestial de Cristo. Entonces, en esta sombra de la intercesión vamos a estar estudiando algunos pasajes que sirven como el fundamento del ministerio de intercesión del Mesías. Y para comenzar allí, quiero que vea Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1. Estamos ahí en este profeta menor. Y aquí en Zacarías hay un pasaje que sirve de sombra, sirve de fundamento para lo que es este ministerio de intercesión de el Mesías, una sombra de lo que había de venir. Y en Zacarías 1:12 tenemos este pasaje, Zacarías 1:12, donde dice, este pasaje es un texto en el que el ángel de Jehová intercede a favor de Jerusalén. Observe ese texto en Zacarías 1:12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos. Observe ahí, este es el ángel de Jehová hablándole a Jehová. Y el ángel de Jehová le dice a Jehová, verso 12: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales estás airado por espacio de 70 años? Entonces, este es un pasaje bien particular porque vemos a el ángel de Jehová intercediendo a favor de Israel, orando o hablando a Jehová. Y usted observa ahí cómo el ángel de Jehová dice: ¿Hasta cuándo vas a tener compasión? ¿O hasta cuándo vas a tener misericordia? Y de hecho aquí en el contexto, en el versículo 16, leemos la respuesta de Jehová a la intercesión del ángel de Jehová. Mire el verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Y en el verso 12, donde leímos: ¿Hasta cuándo no tendrás piedad? Y esta palabra aquí en el verso 16, misericordia, comparten la misma raíz. Entonces, el ángel de Jehová pide misericordia por Jerusalén, y la respuesta de Jehová es que voy a tener misericordia de la nación. De nuevo, verso 16: Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y promete que en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es un ejemplo de el ángel de Jehová hablando a Jehová, pidiendo misericordia en favor de su pueblo. La única manera en la que el ángel de Jehová puede hablar a Jehová es si son dos personas diferentes. Y no es este el tema, pero este es el tipo de lenguaje que encontramos en el Antiguo Testamento que soporta o que enseña la doctrina de la Trinidad. Sabemos que el ángel de Jehová no se vuelve a mencionar después de la encarnación de Cristo. Entonces, entendemos que el ángel de Jehová es Cristo antes de su encarnación. Entonces, esto es una imagen hermosa. El ángel de Jehová orando a Jehová, intercediendo en favor de Jerusalén. Tenemos otro pasaje aquí en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Perdón ahí que se como que no está funcionando las diapositivas, pero van a estar disponibles en el sitio web para que las puedan descargar y quizás estudiarlas con más detenimiento. Pero estamos en Zacarías capítulo 3 y aquí en estos versículos 1 al 5 hay una visión importante también. Aquí en Zacarías 3, 1 al 5 dice así la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces está el sumo sacerdote, está el ángel de Jehová y está el acusador. Josué era el sumo sacerdote después del exilio. Después de esos 70 años en Babilonia, el pueblo regresa a la tierra prometida y Josué es el sumo sacerdote de esa generación. Y en esta visión, Zacarías ve eso. Ve a Josué, ve a el ángel de Jehová y también está el enemigo, y dice que estaba a su mano para acusarle. Y en el verso 2 hay una petición para que Jehová reprenda al acusador. Usted lo observa en el verso 2 de Zacarías 3. Dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Usted ve ahí cómo Jehová reprende al acusador que está delante del ángel de Jehová y le está presto a acusarle, acusar al sumo sacerdote. Pero aquí vemos un ejemplo de una intercesión protectora. Dos veces el texto dice: Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Luego en los versículos 3 al 5 vemos la respuesta a esa petición. Mire, versículos 3 al 5 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o esto es vestiduras sucias. Imagínese eso, es el sumo sacerdote, está delante de Jehová, pero sus vestiduras sacerdotales están totalmente sucias, mugrientas, cochinas. Y si ese es el estado del sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios. Esa era la condición también en la que estaba el pueblo. Y por eso se entiende que el enemigo está ahí para acusarle. Este es el sumo sacerdote y sus vestiduras están totalmente sucias. El verso 3 sigue diciendo que él estaba con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces vemos este ejemplo como una intercesión de protección. Algo a resaltar de este pasaje es que Josué no hace nada. Josué solamente está ahí parado, y toda la obra de que le limpien, de que le cambien sus vestiduras, de que le pongan una mitra nueva limpia, es la obra de Dios. Y eso apunta a la salvación, de que la salvación no es la obra del hombre. El hombre no puede hacer nada para limpiarse a sí mismo, el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, es la obra de Dios. Y aquí vemos también ese ejemplo. Y entonces Josué es defendido de las acusaciones, limpiado de su pecado y vestido con ropas de gala. Recuerda que en algunos contextos, quizás como en este, las vestiduras hablan de la justicia de una persona. Y él estaba con una justicia mugrienta, sucia, pero la intercesión de Jehová, del ángel de Jehová, ahí le cambia sus vestiduras. Y el verso 4 dice al final que le ha hecho vestir de ropas de gala, apuntando a una justicia perfecta. Satanás, el enemigo, siempre se ha caracterizado por acusar a los hermanos. lo hizo con Job, lo vemos aquí con Josué, lo hizo con Pedro, etc. Pero nuestro gran sumo sacerdote siempre intercede por nosotros, protegiéndonos de las acusaciones, lavando nuestro pecado y vistiéndonos de su justicia perfecta. Estos son unos pasajes del Antiguo Testamento que muestran esa sombra de lo que en un sentido ya era el ministerio de intercesión, pero cómo se va materializando a través de la historia de redención. Y otro pasaje clave para esto es en Isaías. Vaya ahí atrás a Isaías 53. Isaías 53. Este pasaje de Isaías 53, quizás estamos familiarizados con este texto de el siervo sufriente, de el Mesías. Del siervo sufriente en Isaías 53, pero es un texto hermoso, pero solamente vamos a ver el verso 12 muy rápidamente. Isaías 53, 12. Dice el texto: por tanto, Jehová hablando acerca de su Mesías, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Mira esa parte final, 53:12. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Casi que podemos resumir la obra del Mesías en grandes términos en estos dos aspectos que vemos ahí al final: llevar el pecado de muchos y orar o interceder por los pecadores. Y esto podemos llamarlo expiación e intercesión. Podemos resumir el ministerio del Mesías en esos dos elementos: expiación e intercesión. Ahora, esa palabra orado que vemos allí también se puede traducir como rogar, intervenir, interceder. Y precisamente presenta esa idea de el siervo sufriente intercediendo a favor de los pecadores. El texto de hecho dice transgresores. Es un término técnico que se utiliza para aquellos que quebrantan la ley de Jehová, aquellos que violan la ley de Jehová. Y observe el orden de esto ahí en el verso 12: derrama su vida hasta la muerte, es contado con los pecadores, lleva el pecado de muchos y luego ora por los transgresores. Este orden allí es intencional. De nuevo, eso apunta a su obra de expiación, pero luego de que su obra de expiación es consumada, él intercede. Es como termina el versículo 12. Toda la parte anterior a esa frase, intercede por los transgresores, vemos que habla de la expiación, lleva el pecado de muchos, es contado por los pecadores. Eso habla de su expiación. Pero luego el verso 12 al final, donde habla de que su obra de expiación es consumada, dice: él intercede o él ora en base a su sacrificio, siendo su sacrificio y su sangre derramada la base sobre la cual los pecadores son perdonados y reconciliados con Dios. No tenemos mucho tiempo para ver este texto, pero es algo hermoso si lo consideramos en este contexto de este tema. Isaías 53:12. Él consuma la obra de expiación y como su obra de expiación es completada, satisface la justicia divina, él se sienta a la diestra de Dios y ahora intercede por los transgresores. Ahora él ora en base a su obra en la cruz, a su sangre derramada, a su vida perfecta. Es el fundamento sobre el cual su intercesión es oída. Si quieres, puedes pasar ahí un poco más, un poco más, otra más. Otra más. Ahí está bien. Entonces, la clave en este pasaje, en Isaías 53:12, es el asunto de que él ora e intercede por los transgresores. Isaías 53:12. Y hablamos, ¿no? De Isaías 53 es una profecía acerca de lo que iba a ser el ministerio del Mesías. Y ese aspecto del verso 12 apunta a esa intercesión celestial del Mesías, ¿no? Que vamos a ver ahorita más adelante. Y una implicación de esta intercesión es que Él intercede por los que van a ser salvos. Piensen en eso. Isaías dice: Él intercede por los transgresores. Una implicación de eso, de nuevo, es que Él intercede por la salvación de los transgresores. Es una idea hermosa tocante a esto de que el Mesías intercede por la salvación de los transgresores. Anthony Burgess dice lo siguiente: no hay nadie que pueda convertirse por medio de la palabra a menos que Cristo haya orado por la conversión de esa persona. Y tengan esto presente, porque cuando estudiemos en unos minutos la intercesión terrenal, vamos a ver que esto es una idea que se repite en el Nuevo Testamento. Otra frase que nos ayuda a ilustrar esto la tomamos de Stephen Charnock, y él dice: lo que él completó en la tierra lo sigue presentando en el cielo. Al derramar su sangre, Cristo realiza la expiación. Al presentar su sangre a la diestra de Dios, Él intercede. En el primer acto, Él prepara el remedio. En el segundo, lo aplica. Y es como vemos que, podemos decirlo así, son dos caras de la misma moneda: el ministerio de intercesión del gran sumo sacerdote. Expiación, su sacrificio en la cruz, pero por el otro lado, intercesión, presentando ese sacrificio a la diestra de nuestro Padre Celestial. Todo lo que estos pasajes del Antiguo Testamento anticipan se materializó con la encarnación de Dios el Hijo. Él se encarnó para ser el gran sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor. Habiendo visto la sombra de la intercesión, pasemos a este segundo punto y veamos la intercesión terrenal de Cristo. Estos son pasajes clave del Nuevo Testamento que muestran al Mesías en su estado de humillación durante su ministerio terrenal, orando o intercediendo. Y ustedes saben, hay demasiados pasajes acerca de esto, porque la Biblia muestra que el ministerio terrenal de Cristo literalmente estaba cimentado en oración, en una comunión perfecta con el Padre, orando e intercediendo por los suyos. De hecho, las Escrituras, particularmente el Evangelio de Lucas, registra que Cristo oraba temprano en la mañana, pasaba toda la noche orando, se retiraba a lugares desiertos y oraba. Vemos a Cristo en los evangelios orando por sus discípulos, lo vemos orando por sus amigos, incluso lo vemos intercediendo por los niños, ¿no? Cuando las personas le llevaban los niños para que Él los bendiciera, para que Él orara por ellos. El ministerio de Cristo estuvo caracterizado por una vida constante de oración, de intercesión, de comunión perfecta con el Padre. De hecho, en Lucas 6:12-13 se nos dice que Él pasó la noche orando para escoger a sus discípulos. Y el texto dice: Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Piensen en eso, el día antes de escoger a sus discípulos, Cristo está intercediendo por ellos, rogando al Padre por los que él iba a escoger como sus discípulos, como su grupo íntimo de seguidores que él iba a discipular, que él iba a entrenar, por los que él iba a orar por ellos. Y luego de que él pasa la noche orando, el texto en Lucas dice que él va y los escoge para estar con él. Entonces, todos estos sirven como ejemplos, ¿no?, de intercesión terrenal de Cristo. Pero uno de los ejemplos clave de la intercesión de Cristo durante su ministerio terrenal lo encontramos en Lucas 22:32. Esto es en el contexto de la negación de Pedro. Esto es cerca a la semana de la pasión de Cristo, o días antes de su crucifixión. Y en Lucas 22:32 el texto nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, ¿qué dice Cristo? Yo he rogado por ti. Y Jesús no solamente le dice yo he rogado por ti, sino que Jesús le dice ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de su oración? Cristo dice: he rogado por ti que tu fe no falte, que la fe de él no desfallezca. Y Jesús incluso le dice: una vez vuelto, entonces una vez tú estés animado nuevamente, confirma a tus hermanos. Por cierto, esto, este contexto en el que Satanás pide a Pedro para zarandearlo como a trigo, esto nos hace pensar en lo que vimos en Zacarías 3. En Zacarías 3, recuerden, vimos a Josué, el sumo sacerdote, que está siendo acusado delante de Jehová. Y vimos el resultado de esta intercesión protectora. Gracias a la intercesión del ángel de Jehová, Josué es protegido de las acusaciones y vestido con vestiduras reales, y le ponen una mitra en su cabeza. Eso es una conexión con este pasaje también. Jesús dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y usted ve la intensidad de esta expresión. No solamente yo voy a orar por ti, a veces como nosotros, sí, voy a tenerlo ahí presente. No, Jesús dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es un ejemplo también de esta intercesión terrenal de Cristo, protectora. Pasando más adelante de esto, de este contexto en el que Cristo ora por Pedro, horas antes de su crucifixión, él intercedió por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en él. Esta oración ocurre, si pensamos cronológicamente, ocurre después de que Jesús le dijo a Pedro de que él iba a orar, iba a interceder, a rogar por él. Y esta es la oración de Jesús en Getsemaní. Y en Juan 17 es donde tenemos, digámoslo así, la versión más larga de esta intercesión terrenal de Cristo. Así que vaya a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Aquí Juan 17 es realmente el corazón de la intercesión terrenal de Cristo. Y por extensión podríamos tomar este pasaje de Juan 17 y estar seguros de que, si bien estas fueron palabras que Cristo expresó durante su ministerio terrenal de humillación, su intercesión terrenal, podemos estar seguros de que esta es también parte de su intercesión celestial. Si usted se pregunta cómo intercede Cristo a la diestra de Dios Padre por los creyentes, por nosotros, usted puede venir a Juan 17 y enterarse de eso, para su ánimo, para su fortaleza. De nuevo, este es el corazón de la intercesión de Cristo. Y sabemos que Cristo está intercediendo por sus discípulos porque el verso 9 no lo dice. Juan 17:9. Jesús dice: yo ruego por ellos. Usted sabe en el contexto, ahí en los primeros versículos, Jesús habla estas cosas, levanta los ojos al cielo y se dirige al Padre. Entonces aquí tenemos una oración del Mesías, de Dios el Hijo, orando al Padre. Y en esa intercesión del Hijo al Padre, en el verso 9, el Hijo dice: Padre, yo ruego por ellos. Entonces sabemos que esto es una oración, es una intercesión. Y en grandes rasgos, en este capítulo, Jesús intercede por cuatro elementos. No los vamos a ver a detalle, esto es solamente de nuevo para animarles a ustedes a meditar en estas verdades. Quizás, si el Señor lo permite, en otra oportunidad sería bueno verlo a detalle. Pero aquí es solamente un estudio a vuelo de pájaro de las Escrituras en donde vemos esta intercesión. Pero darles este bosquejo tomado de este libro que les recomiendo, ¿no? Este es el capítulo 5 del libro que ustedes ven ahí en pantalla. Todavía no está disponible en castellano, pero lo pueden leer en inglés, pueden traducir el capítulo 5. Es de mucha bendición. Y este bosquejo de Juan 17 muestra esos elementos de la intercesión terrenal del Mesías. En primer lugar, vemos aquí que el Mesías ora por preservación. Lo vemos ahí en el versículo 11. Juan 17, 11, dice el Mesías: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces el Hijo intercede por preservación y unidad. Preservación y unidad. Lo repite en el verso 15 nuevamente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De esa intercesión terrenal de Cristo tan potente, dice, él ora para que los guarden en el nombre del Padre, y él ora también para que seamos guardados del mal. Hable de protección y de preservación. No hay nada mejor que esto. El Hijo ora al Padre para que usted y yo seamos protegidos, seamos preservados, seamos guardados del mal. Y él lo hace en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. También tenemos allí no solamente preservación, sino santificación. Quizás este es el más conocido, Juan 17, 17. Cristo ora, intercede diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo también ora allí por conversión, esto es salvación. Usted lo ve en Juan 17, 20. Esto es bien interesante. Mire la intercesión de Cristo por salvación, por conversión. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos. Es decir, no solamente por los apóstoles, los discípulos que estaban ahí con él. Él dice: no solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es una resonancia de Isaías 53, 12. Él ora, intercede por los transgresores. Y aquí en Juan 17, 20, Cristo está orando y le dice al Padre, intercediendo: no solamente intercedo por estos, los que me diste, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Eso es potente, hermanos, hermanas. Cristo intercede por los transgresores. No solamente ora por nosotros, Él ora por aquellos que han de ser salvos. Y esto, en un término práctico, nos debería motivar a evangelizar. No sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos quiénes son aquellos por los que Cristo está orando específicamente, esos transgresores, pero tenemos esa certeza de que si son escogidos, de que si Cristo está intercediendo por ellos, ellos van a venir al Padre en arrepentimiento y fe. Cristo no solamente intercede por preservación, por santificación, por la conversión de aquellos que han de creer en Él, por nuestra palabra, por la proclamación del Evangelio, sino también por la glorificación. Esto lo vemos en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto casi que nos hace pensar también en Romanos 8, ¿no? A los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también justificó para la glorificación. Esto lo vamos a ver más adelante, ahorita en las implicaciones prácticas de la intercesión celestial, pero esto habla de la seguridad de la salvación. Cristo, la intercesión de Cristo garantiza que los que el Padre escoge, los que el Hijo redime, los que el Espíritu santifica, van a ser glorificados. Y si se llegase a perder tan solo uno, entonces la intercesión del Hijo no funciona. Y esto es imposible. Entonces, Juan 17 es un jardín hermoso para visitar, para meditar, para deleitarse, pensando en esa intercesión terrenal del Mesías. Jesús le dijo a Pedro que su fe no faltaría. Y el hecho de que la fe de Pedro no faltó demuestra que la intercesión terrenal de Cristo por Pedro fue totalmente efectiva. Ahora piensen en esto. Si la intercesión de Cristo en su estado de humillación fue efectiva, ¿cuánto más la intercesión de Cristo ahora que está exaltado a la diestra de Dios? ¿Cuánto más? Si el Padre escuchó la intercesión terrenal de un Mesías humillado, de un Mesías sufriente, de un Mesías blasfemado, ¿cuánto más la intercesión celestial del Mesías exaltado? En su encarnación, vino del Padre para darnos a conocer sus designios misericordiosos, y en su ascensión se alejó de nosotros, no para dejarnos huérfanos, para volver al Padre con el fin de reclamar los beneficios que había adquirido a tan alto precio. Entonces el Señor se entrega en la cruz como el sacrificio perfecto por los pecados. Él es sepultado. Al tercer día resucita, y 40 días después de su resurrección, Él asciende para sentarse a la diestra de Dios. Y no solamente sentarse ahí, sino interceder por nosotros. Es por eso que constantemente la Escritura, cuando nos habla de Cristo después de su ascensión, digámoslo así, de hechos en adelante, casi siempre nos dice que en su posición actual, Él está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el Mesías, que el intercesor, está sentado a la diestra de Dios? Rápidamente, hay varias cosas que se podrían decir de esto, pero basado en algunos versículos específicos, tres cosas vamos a ver rápidamente. Primero, su sacrificio por el pecado fue suficiente y satisfizo la justicia de Dios. Esto, en primer lugar, creo que es una de las cosas que significa que Él esté sentado a la diestra de Dios. Pásala. Su sacrificio por el pecado fue suficiente y satisfizo la justicia de Dios. Un texto clave para esto es Hebreos 10, 10 al 12. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, siga la lectura por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El texto sigue diciendo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces lo que el autor de Hebreos hace aquí es que está comparando el sacrificio de Cristo y el sacerdocio de Cristo con el sacrificio de toros, de bueyes, de vacas, de corderos, de palomos y el sacerdocio de los sacerdotes humanos. Y él dice, Cristo ofreciendo su cuerpo hizo expiación una vez para siempre. Por el otro lado, los sacrificios muchas veces, día tras día, ofreciendo sangre que nunca pueden quitar los pecados. El autor de Hebreos vuelve y trae entonces la idea de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esa es la idea. El sacerdote, bajo el antiguo pacto levítico, tenía que estar siempre trabajando de aquí para allá. Más sangre, más sacrificios. Alguien pecaba, otra paloma, alguien, otro. Tenía que estar, no se podía sentar. No tenía un lunch break de 30 minutos. Tenía que estar. Por eso habían varios sacerdotes, que este salía y el otro entraba y seguía. Eso tenía que ser constante. Pero lo que Hebreos está diciendo aquí es que Cristo, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, su propia vida perfecta, su propia sangre real derramada en la cruz del Calvario, hizo, como dice el texto, un solo sacrificio por los pecados. Eso era todo, eso fue todo lo que Cristo hizo. Una sola ofrenda, solamente su sangre. Y dice que cuando terminó de hacer su obra, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y eso muestra que su obra de expiación fue suficiente, que su obra de expiación fue consumada. Su ascensión y que Él esté sentado a la diestra de Dios es, digámoslo así, una ratificación de lo que Cristo dice en la cruz: consumado es. Entonces, en primer lugar, significa eso, que su obra ha sido consumada, que agradó al Padre, que su ofrenda subió delante del trono de Dios como olor grato, como ofrenda agradable y satisfizo la justicia de Dios. En segundo lugar, hablando de qué significa que esté sentado a la diestra de Dios, creemos que en la ascensión, en segundo lugar, Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Por eso está sentado a la diestra de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios es una imagen de, o una posición de poder, de autoridad, de majestad. Quizás usted lo ha visto, ¿no? En algunos, digámoslo así, documentales, bajo los imperios o las monarquías, los reyes, que el trono alto es donde se sienta el rey. Y nadie está a la altura del rey, porque solamente el rey tiene esa posición de majestad, de autoridad, de superioridad. Si alguien se sienta a la par del rey, es porque tiene esa misma autoridad, ese mismo poder. Y esta es la imagen que sentado o exaltado a la diestra de Dios representa. Y un texto clave para esto es Efesios 1, 19 al 22. Usted lo tiene aquí en pantalla para mayor rapidez. Dice el texto: la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el texto sigue diciendo: lo sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y repite: sobre todo nombre que se nombra. Ahora, no solo en este siglo, sino también en el venidero. y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto puede resonar con Filipenses 2, donde debido a su humillación, debido a lo que él hizo, Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre, y a ese nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. En un segundo aspecto, esto es lo que significa que Él esté sentado a la diestra de Dios. Es una posición de gloria, de majestad, de poder, de autoridad. En un sentido, esto es un cumplimiento de lo que dice el Salmo 110, donde Jehová le dice al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Voy a hacer de tus enemigos un descansapiés. Eso es lo que Jehová le promete al Mesías en el Salmo 110. Y eso es lo que el Mesías está haciendo ahorita. Es el cumplimiento de eso. Por su muerte, su resurrección, su ascensión, se sienta a la diestra de Dios en esa figura de poder, de autoridad suprema. Un tercer aspecto, y este es el que quizás nos importe más debido a la naturaleza de nuestro tema, es que sentado a la diestra de Dios también indica la obra actual de Cristo por su iglesia y sus escogidos. No piense que cuando la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios, es como de que si Él está ahí sentado descansando y usted y yo aquí en la tierra batallando con el pecado, luchando, sufriendo. No es eso la idea que las Escrituras dan. Sí, muestra la perfección de su sacrificio que satisface la justicia de Dios. En segundo lugar, como vemos, es una posición de poder, de autoridad, de dominio. Ese es nuestro Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero en tercer lugar, y esto tiene implicaciones con todo lo que vimos, Él está a la diestra de Dios, exaltado, sentado, pero está intercediendo por nosotros. Ese es el ministerio presente, ese es el ministerio actual, ese es el ministerio de intercesión de Cristo celestial. Y Hebreos 7:22 nos muestra esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, o la garantía, el que garantiza un mejor pacto. Por eso decimos que Él es el mediador, el único mediador. Y dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, este es Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto tiene muchísimas implicaciones en este texto. Unas menciones rápidamente aquí, a medida que vemos el texto en pantalla. Esto muestra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No existe nadie que sea corredentor o que sea corredentora. Eso es herejía, eso es una mentira. El texto claramente dice: Cristo es hecho el fiador, el que garantiza el mejor pacto. Y también dice: Él es el que puede salvar perpetuamente a los que a través de Él, y si hubiera oportunidad para otro intercesor, un santo, otra persona, algún individuo que pudiese interceder por nosotros, este sería el pasaje para que el Espíritu Santo lo incluyera. Pero el texto es muy claro, dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Únicamente Cristo es el intercesor, únicamente Cristo es el mediador, solamente Él es el Redentor. Él es el único que vive siempre para interceder por ellos. Cualquier otro mediador o intercesor o corredentor, corredentora que la gente se invente, cae bajo la categoría de lo que el texto dice. Todos esos otros sacerdotes por la muerte no pueden continuar. ¿Qué afán de seguir confiando en una redentora, en una intercesora, en un santo que se va a morir o que ya está muerto, cuando tienes a el Mesías que resucitó de los muertos, que en su mano tiene las llaves de la muerte y del Hades, y está vivo eternamente a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué imagen potente de el Mesías. Otra frase aquí que ilustra esto: dado que pagó la deuda como nuestro garante o como el fiador del mejor pacto, estaba capacitado para interceder por dicho pago en calidad de nuestro representante. Lo que llevó a cabo en la tierra lo presenta continuamente en el cielo. Y esto nos lleva entonces, es que hemos visto la sombra de la intercesión, estos pasajes del Antiguo Testamento. Vimos la intercesión terrenal del Mesías en Lucas, particularmente en Juan 17. Y ahora vamos a ver esta intercesión celestial. Ya vemos que Él asciende, vemos lo que significa que está sentado a la diestra de Dios, pero vemos lo que Él está haciendo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros continuamente. Entonces, esta es la última parte, la intercesión celestial de Cristo. La pregunta, ustedes saben, hay este documento, ¿no?, que le llaman este documento de Westminster, ¿no?, que le llaman el Catecismo Mayor. Y en la pregunta 55 de este documento dice: ¿cómo intercede Cristo? Y la respuesta que estos teólogos dieron en ese entonces es que Cristo intercede mediante su continua comparecencia delante del Padre en el cielo. El solo hecho de que Cristo está a la diestra de Dios Padre, su mera presencia es un acto de intercesión celestial. Y ellos respondían, o ellos elaboran diciendo que Cristo responde a todas las acusaciones contra ellos, procurándoles tranquilidad de conciencia a pesar de sus diarios fracasos, también acceso libre al trono de gracia y aceptación de sus personas y sus servicios. Entonces ellos, en un párrafo a grandes rasgos, resumen lo que es esta intercesión celestial de Cristo. Responde las acusaciones, nos da tranquilidad de conciencia, ¿no? Hebreos también dice de eso, que hemos sido lavados nuestras conciencias por la sangre de Cristo. Hebreos también dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y también, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados diarios, encontramos en Él perdón de pecados, ¿no?, como parte de su ministerio de intercesión. El hecho de que tengamos dones espirituales, el hecho de que podamos servir en la iglesia local y que nuestro servicio sea aceptable, hace parte de la intercesión de Cristo. Efesios 4 dice que Él subió a lo alto y repartió dones a los hombres. Cuando Él asciende a esta posición de autoridad, él da dones a su pueblo para la edificación de los santos. Y esto hace parte de esta intercesión celestial del Mesías. Pero quiero que veamos algunas aplicaciones de la intercesión celestial de Cristo que te fortalecen en tu caminar cristiano. Aquí vamos a ver algunas, hay muchas que uno podría pensar, pero creo que esta es la más evidente. Una de esas primeras bendiciones de la intercesión celestial de Cristo es que recibimos el Espíritu Santo en plenitud. Usted recordará que en Juan 14 y en Juan 16 Jesús promete a sus discípulos: me voy, pero no los dejaré huérfanos, voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu de verdad. Y Jesús asciende y en Hechos 2 los apóstoles reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, y más de 100 personas. Eso es de las primeras evidencias en las Escrituras de la efectividad de la intercesión celestial de Cristo. en su estado de humillación. Él promete el Espíritu, él asciende, ruega al Padre y el Padre le da a sus discípulos otro consolador que mora en nosotros y está con nosotros. De hecho, en Juan 3:34, el texto ahí en ese contexto con Nicodemo dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. La intercesión celestial de Cristo garantiza que el Padre da el Espíritu a sus escogidos en abundancia. Y esto es confirmado en Juan 7:38-39, donde Jesús, en el último día de la fiesta, se pone en pie y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el evangelista nos explica que Jesús dijo eso del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el hecho de que el Hijo le pida al Padre: glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, y que Él prometiera el Espíritu Santo, y de que Él ascendiera y el Espíritu Santo descendiera, muestra que la intercesión de Cristo es efectiva y que Cristo ha sido glorificado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que Juan 14:16, Jesús le dice a los discípulos: yo rogaré al Padre. Ojo, rogaré, ese es el lenguaje que buscamos de oración, de intercesión. Jesús le dice a sus discípulos: voy a interceder, voy a rogar al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces observe esto: gracias a la intercesión celestial de Cristo, recibimos el Espíritu Santo en plenitud, en abundancia y para siempre. Esta es la intercesión celestial de Cristo, eso garantiza eso. Y esto quizás entonces nos protege en contra de falsas enseñanzas. Aquellas enseñanzas que, por ejemplo, dicen que tú necesitas una segunda unción del Espíritu Santo, o que tú necesitas un evento místico o un evento especial, una manifestación supernatural del Espíritu Santo para estar seguro de que tienes al Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no es así, porque la intercesión celestial del Mesías dice que si tú has creído en Cristo genuinamente para salvación, en ese momento tú recibes el Espíritu de adopción. Tú recibes el Espíritu Santo. En ese momento el creyente es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en abundancia en nosotros y mora con nosotros para siempre. El que dice que no necesitas una experiencia sobrenatural está negando lo que las Escrituras claramente enseñan. Cristo dice: yo rogaré al Padre, Él asciende y el Espíritu Santo es dado a los creyentes en abundancia. Es cierto, las Escrituras nos llaman a estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y entendemos que eso es un llamado a ser controlados por el Espíritu Santo, a ser dominados por el Espíritu Santo, a ser llenos de la palabra de Dios, ¿no? Esos pasajes paralelos en Efesios 5 y Colosenses 3. Pero esa enseñanza de que necesitas una experiencia, un éxtasis, algo misterioso, algo místico, y eso entonces garantiza que tienes el Espíritu, va en contra de la enseñanza bíblica. De nuevo, la intercesión celestial de Cristo garantiza que recibimos el Espíritu Santo en plenitud, en abundancia y para siempre. Hermano, ¿tienes una pregunta?
Sí, hermano. La
llenura
del Espíritu Santo, ¿cómo
es? Sí, en el momento, como decía, en el momento que una persona cree en Jesucristo genuinamente, en ese momento el Espíritu Santo le regenera. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona. El Espíritu Santo llena a esa persona. Y las Escrituras nos dicen también, como temas imperativos, que debemos buscar, ¿no?, estar llenos del Espíritu Santo. Pero estar lleno del Espíritu Santo significa estar controlados por el Espíritu Santo, estar constantemente meditando en las Escrituras, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y uno lo puede pensar así: la Escritura dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, ¿no? Lo estamos estudiando con el pastor Josías en Corintios. Entonces, ¿acaso el hecho de que como cristiano yo ya tengo la mente de Cristo, entonces no debo leer la Biblia? Porque la mente de Cristo es la Biblia. O sea, la mente de Cristo es la palabra. Cuando Pablo dice tenemos la mente de Cristo, le está diciendo tenemos las palabras de Cristo reveladas en la Escritura. ¿Acaso eso significa que entonces, bueno, como tengo la mente de Cristo, pues ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que memorizarla, ya no tengo que meditar? De ninguna manera. La implicación es que tenemos la mente de Cristo, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que obedecerlo, hay que guardar su palabra. Lo mismo pasa con el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Dios no da el Espíritu Santo por medida, lo da de forma abundante. Correrán ríos de agua viva. Eso habla de esa plenitud, de esa abundancia. Está con nosotros para siempre. Entonces ya no tengo que hacer nada, de ninguna manera. Eso no significa eso, porque hay mandamientos en la Escritura donde nos dice: medite en la Escritura, guarde la palabra, sea controlado por el Espíritu Santo, ¿no? En 2 Timoteo 1, no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y la forma en la que el Espíritu Santo nos llena, nos gobierna, es a través de la meditación de las Escrituras, a través de memorizar las Escrituras y obedecerlas. Entonces, esto es particularmente pensando en aquellas enseñanzas falsas donde dice: bueno, si usted confesó a Cristo, bien, pero usted necesita una experiencia. Cuénteme si usted se cayó cuando le impusieron las manos. Cuénteme si usted empezó a hablar en lenguas. Cuénteme si usted ha tenido visiones, si usted ha tenido profecías. Y prácticamente le dicen: si usted no ha vivido eso, usted no es lleno del Espíritu. Eso es falso. Por lo que estamos viendo, la intercesión celestial de Cristo garantiza que el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, ¿no? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, ¿no? También Romanos 8 dice que hemos recibido ese Espíritu de adopción, ¿no? Gálatas también dice: hemos recibido ese Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, esta idea de que, o esta la verdad que la Escritura dice: si uno ha creído en Cristo genuinamente, uno tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente recibimos el Espíritu Santo en plenitud, sino que también esta intercesión celestial de Cristo responde a las acusaciones en contra de nosotros. Y esto lo vemos en Romanos 8. Vaya ahí a Romanos 8, por favor. Romanos 8:33, lo vamos ahí a tener en pantalla. Pero el texto, este texto muestra que la intercesión celestial de Cristo nos protege, nos guarda. Esto es algo hermoso. Obsérvalo aquí en Romanos 8:33-35. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esta es una pregunta que ya sabemos la respuesta cuando la leemos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Absolutamente nadie. Nadie puede. ¿Por qué? Dios es el que justifica. El único que nos podía condenar, el único que nos podía acusar, no lo hace en virtud de Cristo. En su lugar nos justifica. Como dice Romanos 5. Dice el verso 34: ¿quién es el que condenará? Esto es en el contexto de una corte. Este es el acusado, y después de la sentencia viene la condenación. Después del diálogo ahí con el, viene la acusación, la condena para este acusado es, etc. Entonces dice: ¿quién acusa? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y no solo eso, sino que el que también intercede por nosotros. Eso es una potencia. Este texto, Romanos 8:34, es de memorizar. Es un texto potente, fortalece tu caminar cristiano. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar. Y cuando el enemigo viene a acusarnos, viene a condenarnos, esa es la respuesta. Cristo murió, Él resucitó, Él está a la diestra de Dios, Él intercede por mí. Por eso Pablo sigue diciendo allí, inspirado por el Espíritu Santo, verso 25: si esto es cierto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada ni nadie. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Absolutamente nada. Por la intercesión celestial de Cristo. No solamente eso, verso 37. No solamente de que nadie nos puede separar del amor de Cristo, nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar, sino que en todas estas cosas, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo es fortalecido, y nosotros también, por estas verdades. Por eso Pablo dice, escribe, verso 38: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son implicaciones prácticas que fortalecen nuestro caminar cristiano de la intercesión celestial de Cristo. Esto es algo glorioso, hermanos. Esto nos debería animar tremendamente nuestro caminar cristiano. Somos más que vencedores. Nada nos puede separar de ese amor de Dios, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Eso es lo que Cristo dice: mis ovejas yo las conozco y las guardo en mi mano, y nada las puede arrebatar de mi mano. Entonces la intercesión celestial de Cristo nos fortalece, porque nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tengo una frase aquí, de nuevo, de Stephen Charnock. Este hermano escribió en este volumen 5 un tratado que se llama La Intercesión de Cristo. Y saqué varias de las frases de aquí, fue parte del contenido que utilicé para esta enseñanza. Y él dice: así como fue nuestro sacerdote en la cruz para expiar por nosotros, así es también nuestro sacerdote en la corte celestial para interceder en favor de esta expiación. Y Charnock menciona algunas cosas también de esa intercesión celestial. Dice: intercede contra las maldiciones de la ley, las acusaciones de Satanás, las condenas del pecado, y para apartar el castigo que nuestra culpa merecía. Y esto nos lleva a un tercer beneficio de esta intercesión celestial de Cristo, que es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Cristo intercede para que nuestros pecados sean perdonados en virtud de su sacrificio perfecto. Y este texto lo tenemos en Primera de Juan. Vaya ahí rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, un texto muy conocido. Primera de Juan 2, los primeros dos versículos dicen: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero debido a que estamos de este lado de la eternidad, todavía no hemos sido glorificados, todavía estamos en este cuerpo de muerte y pecamos. Por eso Juan escribe: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto es la intercesión celestial de Cristo. Tenemos un abogado a la diestra de Dios que está abogando, que está intercediendo por nosotros, aún por nuestros pecados diarios. Y en un sentido, esto tiene un aspecto práctico. Esto nos motiva a confesar nuestros pecados. ¿Cómo podemos, como cristianos, seguir pecando a ocultas o seguir pecando de voluntad? Cuando el saber que tenemos a un abogado para con el Padre nos anima a confesar el pecado. También, por otro lado, pensamos en de que cada vez que el enemigo te acuse por tu vida pasada, si tú te has arrepentido, si has confesado tu pecado y creído en Jesús, debes tranquilizar tu conciencia y ser fortalecido, porque tú tienes al mejor abogado intercediendo por ti en el cielo. Él te da su espíritu, te asegura su amor eterno, perdona tu pecado y enriquece tu vida con toda bendición espiritual. Es una de las implicaciones de esta intercesión celestial de Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No obstante, si tú no has creído en Jesucristo, tengo que decirte que Él no es tu intercesor. Él es tu juez. Y tengo que advertirte que Él te va a pedir cuentas por tu vida. Y nada de lo que hagas o de lo que digas te librará de la condenación eterna. Lo único que puedes hacer es creer en Él y confesar tu pecado. De hecho, aquí mismo en Juan 1:9, el texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ti que todavía no has creído en Cristo, te animo en este día a que creas en el Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el gran sumo sacerdote, y tus pecados serán perdonados. Y Él ya no será más tu juez, sino que Él será tu abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. En último lugar, la intercesión celestial garantiza la seguridad de la salvación. En esta podemos terminar. Hebreos 7, 25, 27. Lo leímos más adelante, nos enfocamos en otro, más atrás, nos enfocamos en otro aspecto, pero mírenlo nuevamente. Por lo cual puede también, y ese puede allí habla de poder, habla de tener la habilidad, la capacidad de hacer algo. Y entonces Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Y esa es una de las implicaciones de este texto, de que Él salva perpetuamente o salva completamente, salva totalmente a los que se acercan a Dios a través de su sacrificio. Entonces, si un creyente genuino se llegara a perder, eso significaría que la intercesión celestial de Cristo falló. Y eso, hermanos, hermanas, es imposible. Es imposible que la intercesión celestial de Cristo falle. Vimos el ejemplo de Josué, el ejemplo de Pedro, lo vivimos aún en nuestras propias vidas. Y este verso asegura que Él es poderoso para salvar para siempre. Judas 24 nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. De hecho, es la misma palabra. Él puede salvar perpetuamente en Hebreos 7, y en Judas dice, Él es poderoso, es la misma raíz, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es un cumplimiento de la oración de Cristo. Padre, donde yo esté, quiero que ellos también estén para que vean la gloria que tú me has dado. Eso va a ocurrir cuando seamos arrebatados o cuando estemos en la presencia del Señor. Nos va a presentar sin mancha delante de la gloria. Veremos su gloria con alegría. De nuevo, esto es parte de la intercesión celestial de Cristo. Nos garantiza la salvación. Nos ayuda en nuestra seguridad de la salvación. A causa de nuestro pecado, a veces dudamos, ¿será que si soy salvo? ¿Será que si está el Espíritu Santo en mí? Dudamos este tipo de cosas, pero por eso estas verdades de la intercesión de Cristo fortalecen nuestro caminar cristiano. Él nos da su Espíritu, Él nos protege de las acusaciones, Él también perdona nuestros pecados a diario si los confesamos, y Él también garantiza, asegura de que los que Él escogió, los que el Hijo derramó su sangre por ellos y los que el Espíritu regenera, esos van a ser salvos. Es la potencia, la eficacia de la intercesión celestial del Hijo. Esta es una frase un poco larga, pero me voy a atrever a leerla. Ustedes la pueden seguir ahí porque está enfatizando esa intercesión celestial del Hijo, de que es totalmente eficaz, de que absolutamente lo que el Hijo le pida al Padre, el Padre se lo va a dar. Y esto lo dice Anthony Burgess, y él dice: la oración de Cristo es una oración mediadora y por lo tanto difiere de todas las oraciones de los demás hombres. Así como ellos son simples hombres, sus oraciones son oraciones simples. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre unas oraciones y otras. Pero, sin embargo, las oraciones de Cristo en su función de mediador superan con creces a todas las demás. Entonces Él está diciendo, y lo vemos, por eso la Escritura muchas veces, incluso en Santiago, nos dice: ustedes oran pero no reciben porque están pidiendo mal. Y a veces está nuestro pecado y nuestras oraciones no, como que no pasan del techo. Pero Burgess está diciendo: las oraciones celestiales del Hijo no son así, no son como las nuestras. Y Él sigue diciendo: así pues, en la oración de Cristo debemos fijarnos especialmente en su poder mediador, en su eficacia intercesora. No es una mera súplica como las nuestras, sino una poderosa obtención de lo deseado. Su oración no puede ser rechazada, como tampoco lo fue su sangre. Entonces él está diciendo: este es el poder intercesor de Cristo. Lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo da. Y esto es lo que nos debe animar. Por eso esto fortalece tu vida cristiana. Él nos dio su Espíritu, Él perdona nuestros pecados, Él nos protege contra las acusaciones, Él garantiza de que nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él garantiza que nos va a presentar ese día delante de su trono, delante de su gloria, con gran gozo, sin mancha y sin arruga. Todo esto va a ocurrir porque el Padre siempre hace lo que el Hijo le pide. Es la eficacia de la intercesión celestial de Cristo. Por último, todas las bendiciones espirituales que recibimos y que recibiremos en la vida venidera son nuestras y son seguras gracias a la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hermano, ¿una pregunta? Amén.
Porque Dios los escogió. No, no podemos dudar y buscar esas señales si tenemos el amor, que entendemos el amor que ha sido derramado. Y el sacrificio de Jesucristo. Entendemos todo eso, el Espíritu lo da, ¿no?
Así es. Sí, buen pasaje también, ¿no? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, al meditar en la escritura, al guardar las escrituras, al obedecer la escritura, ¿cierto? El Espíritu Santo continúa impartiendo más vida espiritual en nosotros, nos sosteniendo nuestra vida espiritual. Buena, Juan 6, ahí. Muy bien, podemos orar y terminamos en esta mañana. Gracias. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Hay tantos temas o tantas aplicaciones que podríamos sacar de esto, Señor, pero el saber que tenemos un abogado para con el Padre, un intercesor perfecto, fiel y justo, está rogando por nosotros, Señor, nos anima tremendamente en nuestra vida cristiana. A veces cuando nos sentimos decaer, cuando nos sentimos tristes o estamos en un valle oscuro, Señor, o cuando hay dificultades o cuando hay necesidad, cuando las cosas no salen como quisiéramos, para que recordemos estas verdades de que tú estás intercediendo, de que nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, absolutamente nada nos puede separar de tu amor, porque tú oras por eso, tú intercedes por eso, porque tu Espíritu habita en nosotros y a través de tu Espíritu tenemos una comunión perfecta con el Dios Trino. Qué verdad es preciosa, Señor, que hay en este texto, en estos textos para nosotros, que las atesoremos y que vivamos a la luz de esto, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, de que todo lo que pasa en nuestras vidas, nada es accidente, nada es por casualidad, todo es producto de la providencia divina y de la intercesión de Cristo a nuestro favor. Esa es la verdad, que todas las cosas nos ayudan a bien, gracias a la intercesión celestial de nuestro Mesías. Que seamos animados, Señor, y nutridos por las palabras de verdad. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.